¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle y agradecerle antes que nada que haya buscado un hueco en su apretada agenda para compartir con nuestros oyentes su visión de la importancia que tiene estas próximas elecciones en Estados Unidos, el próximo martes, el primer martes de noviembre. ¿Por qué es tan importante para el resto del mundo lo que vaya a acontecer la próxima semana?
Hombre, yo creo que lo que pase en Estados Unidos la próxima semana será importantísimo no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, pero particularmente para Europa, ¿no? La política exterior que propone el expresidente Donald Trump es muy distinta a la que propone Kamala Harris, y eso tiene una serie de consecuencias a nivel económico, a nivel político, a nivel diplomático. Particularmente para Canarias, por darte un par de ejemplos nada más, lo que propone el señor Trump es que Estados Unidos deje ese orden mundial que se basa en las decisiones multilaterales y que pase a Estados Unidos negociar caso por caso, país por país, de manera bilateral. Eso pone en juego la importancia que ha tenido siempre la relación transatlántica Estados Unidos-Europa, pone en peligro el papel que tiene las Naciones Unidas, el papel que tiene la OTAN, el papel que tienen todas estas instituciones a las que pertenece Europa y España, ¿no? E incluso a nivel comercial, donde estamos viendo que también sería una vuelta a lo que ya fue cuando él estuvo de presidente, que significó ponerle impuestos a muchos de los productos españoles en particular.
Don Juan Verde pronostica que la victoria será para Kamala Harris, pero desde aquí, desde Canarias, los que estamos intentando seguir lo que pasa en Estados Unidos, vemos que el empate técnico es prácticamente una realidad, que hay 7 estados que siempre han sido los estados bisagra, donde las mayorías se pelean, porque hay estados que son definitivamente demócratas o republicanos y que no hay que hacer casi ni campaña. Pero ¿por qué apuesta por Kamala Harris? Porque esos 7 estados, Pensilvania se lo va a jugar todo, Georgia no se sabe. Es decir, ¿tiene confianza de verdad que Kamala va a ganar?
No, la respuesta corta y breve y sincera es absolutamente no. Pero no en el sentido de que efectivamente el empate es absoluto. O sea, jamás antes hemos tenido unas elecciones en Estados Unidos donde a estas alturas había estadísticamente un empate tan, tan ajustado. Es más, en esos 7 estados que tú mencionas, que son los 7 estados determinantes y los que van a decantar la balanza, ninguno de los dos candidatos tiene más de 2 puntos de ventaja, ni uno ni otro, con un margen de error de entre un 3 y un 5. O sea que estamos hablando de que estadísticamente esto al final en una población en esos 7 estados de a lo mejor 60, 70 millones de personas, lo van a decidir 50, 60 mil personas. La diferencia estadísticamente es casi insignificante. Entonces, conclusión, no, vamos, esto es tirar una moneda al aire, eso es lo primero. Pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que aunque nosotros ganemos los demócratas, no va a ser de forma holgada. Y eso significa casi con total seguridad que este señor va a volver otra vez a cuestionar los resultados e incluso el sistema electoral estadounidense. Eso sí que nos debería preocupar.
Ese riesgo existe porque ya existió en la otra oportunidad en la que Biden ganó las elecciones. Y mira la que lió el amigo Trump con el Twitter. Y encima ahora no es Twitter, ahora es X. Y Elon Musk está claramente al lado de Trump. ¿Qué puede suponer este vínculo entre Trump y Musk?
Hombre, yo creo que se está primero que es sorprendente, ¿no?, que un empresario asuma un papel de tan protagonista en una campaña política y desde luego que está teniendo un impacto negativo para los demócratas. Pero por otro lado, estamos viendo también que hay personas famosas que también están ayudando a Kamala. Lo último fue este domingo en un rally en Nueva York donde un señor en un mitin político dijo que había una isla de basura en medio del océano y que esa isla se llamaba Puerto Rico, haciendo referencia a lo que es una isla de ciudadanos norteamericanos, que los puertorriqueños tienen pasaporte americano, insultando a todos los puertorriqueños, donde hay más de 300.000 de ellos que viven en Pensilvania, ¿no? Inmediatamente vimos la respuesta de Bad Bunny, que tiene 45 millones de seguidores, de Jennifer López y de muchísimas otras personas hispanos de Estados Unidos que no se habían involucrado en la campaña y se involucraron de manera inmediata en sus redes sociales. Lo que estamos viendo es el nacimiento de, bueno, primero, el final casi de los medios de comunicación tradicionales y la aparición de nuevos actores que son influyentes y que tienen tanta importancia como la televisión tradicional, por ejemplo, ¿no?
Y Taylor Swift, que hizo un guiño de apoyo a Kamala, pero ahora no se le ha visto muy presente en la campaña, ¿no? Está reservada para la última semana.
Bueno, yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Me parece a mí que fue muy valiente, porque oye, cualquier persona famosa, cuando en un país tienes al 50% de la población que no, vamos, que no concuerda con tu opinión, tienes que ser muy valiente para enemistarte con ellos, ¿no? Y dar tu opinión. Yo creo que lo hacen cuando verdaderamente, como en este caso, ven que hay muchísimo en juego, y en este caso incluso lo que está en juego es el futuro democrático de Estados Unidos. Ella, por darte una idea de la importancia que tuvo, que tiene más de 400 millones de seguidores, solo en las primeras 48 horas después de anunciar que iba a apoyar a Kamala Harris, más de 400.000 personas se metieron en la página web para pedir más información sobre la campaña, ¿no? Yo creo que esas cositas parecen que no tienen importancia, pero sí que la tienen. Y yo creo que toda esta gente al final están actuando con valentía y con responsabilidad cívica.
Don Juan, está usted en la costa este, no imagino.
Sí, así es.
Imagino que estará en Pensilvania, ¿no? Donde se va a librar una de las batallas más importantes.
Estoy en Washington, pero salgo para Pensilvania este fin de semana.
Bueno, pues allá en Estados Unidos, pero un poquito más al oeste, tenemos a un gran colaborador de esta casa, un teldense de pro, a mi querido amigo Carlos Artiles, que reside en Utah desde hace muchos años y también es canario como nosotros y teldense como usted.
Buen amigo, además.
Él tiene 3 horas o 4 más, ahora son las 3 y pico de la mañana. Yo te digo, yo me gustaría saludarlo, pero te voy a mandar un audio con un par de preguntas que me gustaría hacerle. ¿Le parece bien que le pongamos un corte de un audio del amigo Carlos y le haga un par de preguntitas?
Por supuesto.
Pues ahí lo lleva.
Gracias, Diego, por permitirme saludar a un viejo amigo, a Juan Verde, paisano teldense y uno de los canarios y españoles quizás con más influencia dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos. Lamento no poder estar en directo, pero aprovecho la oportunidad que me brindas y le quiero formular algunas preguntas a Juan que me inquietan. La primera es si tiene la misma preocupación que yo desde Utah, que les hablo, por la polarización y el discurso tan radical de Trump, que puede generar acciones violentas de sus fanáticos, tanto si gana como si pierde. Y doy por hecho que nunca va a reconocer la derrota. La segunda es que Kamala ha batido todos los registros de apoyos a su campaña, recaudando más de 1.000 millones en donaciones. Sin embargo, se ha desinflado en estos últimos días, donde está remontando Trump. Y yo sé que conoce bien la campaña, Juan, de los demócratas por dentro, y participa de alguna manera con ella. ¿Han detectado cuál es el problema? ¿Se podrá cambiar esas tendencias para estos últimos días de campaña? Gracias, saludos, Juan, desde Utah, y un abrazo para todos.
¿Lo escuchó bien, don Juan?
Sí, perfectamente, perfectamente. Y qué bien, porque somos amigos hace muchos años y aunque no nos vemos, la verdad es que siempre es un placer escuchar de él. Y nada, en cuanto a las dos preguntas en particular, la primera, por supuesto que nos preocupa y muchísimo, esa retórica que fomenta la división, el odio, el resentimiento. Yo creo que esto nunca es positivo, sobre todo si lo comparas, hombre, yo no soy la fuente más objetiva, ni mucho menos, o sea, quiero aclararlo, pero si comparas su narrativa con la de Harris, que dice, oye, está bien, ya está bien de esta polarización, ante todo y sobre todo somos americanos, republicanos o demócratas, conservadores o más liberales, menos o más, pero lo importante es intentar tener un camino común, ¿no? Yo creo que es mucho más conciliador lo segundo que lo primero. Y sí nos preocupa mucho, sobre todo por lo que tú mencionabas anteriormente, es que para predecir cómo va a actuar un político en el futuro, lo que tienes que hacer es analizar cómo ha actuado en el pasado. Y ya este señor una vez, con esa retórica, hizo que hubiera un asalto al Congreso de los Estados Unidos, que es que se dice rápido, donde murieron 5 personas. Oye, que estas cosas no es retórica solamente. Cuando la retórica fomenta la violencia, o en este caso un acto de insurrección, podemos pensar que esto puede volver a ocurrir otra vez. Y eso sí que nos debería preocupar a todos. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, es en esta recta final, ¿se ha visto un ascenso de Trump? No. Lo que sí hemos visto es que esa inercia que llevaba Kamala Harris de ir subiendo puntos se ha parado, ¿no? Y hemos llegado a ese empate técnico tan ajustado que yo mencionaba anteriormente. Todo puede ocurrir, pero por el bien del mundo entero y de Europa en particular, espero que al final el sentido común y la lógica impere y que salga elegida esta señora, porque de lo contrario el mundo va a ser muy distinto. Oye, al final todo sale bien, pero el mundo va a ser muy distinto. Y la política exterior de Estados Unidos importa, importa en temas comerciales, en temas políticos, en temas de los conflictos que tenemos ahora en el mundo, como el de Ucrania o el de Israel contra Hamás. Y Estados Unidos tiene que jugar un papel importante. Y de lo contrario, pues oye, Estados Unidos volverá a ser un país que se preocupa solo y exclusivamente por Estados Unidos, abandonando, yo creo que a sus aliados históricos, los europeos, lo cual no sería nada conveniente.
Una cosa que a mí me preocupa desde el desconocimiento, ¿no? Se oyen muchísimos problemas legales del señor Trump, tanto en su pasado como en su presente, incluso algunos que van a tener recorrido que están sin cerrar. ¿Hay alguna posibilidad de que una vez que estos procedimientos judiciales avancen y caigan condenas firmes, puedan inhabilitar al señor Trump, siendo incluso presidente de los Estados Unidos?
No, te hago la aclaración porque es un tema muy llamativo y muy atípico, ¿no? Lo que puede ocurrir aquí hay dos escenarios. Si él sale elegido presidente de Estados Unidos, independientemente de cuál sea el fallo de los jueces, o en este caso ya ni siquiera el fallo, la condena, porque en dos casos ya
Condenado.
se le encontró culpable y solo falta esperar la condena del juez, que los dos jueces han dicho que van a esperar a después de las elecciones para no politizar este tema, ¿no? Si gana él, la Constitución de Estados Unidos permite al presidente de Estados Unidos el indulto, con lo cual técnicamente él se podría autoindultar, lo cual es increíble, nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, pero como el tema del indulto en la Constitución no está muy bien desarrollado o definido, cabe esa posibilidad, lo cual iniciaría muchísimos procesos judiciales, porque está sujeto a interpretación. Si ganan los demócratas, pues por supuesto que se intentaría respetar la ley y que ocurra lo que tenga que ocurrir, lo que diga un juez, que sería lo correcto y lo de esperar en este caso.
Llama la atención que una persona o un personaje que está envuelto en tanta polémica, con tanto, tan cuestionado, pueda llegar a tener tanta popularidad en Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? Desde el punto de vista europeo, es inconcebible en una persona que esté incluso en procedimientos judiciales de tanto calado. No olvidemos lo que acaba de decir don Juan Verde, que estuvo detrás del asalto al Capitolio, que costó 5 vidas y un momento de inestabilidad nunca visto en la democracia de Estados Unidos. ¿Cómo se explica que la población estadounidense esté tan fracturada, tan fraccionada y que tenga tanto apoyo a una figura como Donald Trump?
O sea, hay que entender la idiosincrasia norteamericana, pero también yo me atrevería a decir que hasta cierto punto ese fenómeno de la polarización extrema lo estamos viendo en España también, ¿no? Yo cuando llego a España y veo los periódicos y veo los medios de comunicación, me llevo las manos a la cabeza porque hasta cierto punto veo cierta similitud, ¿no? La inmensa mayoría de la población está polarizada. Antes tú podías, en los partidos políticos y en la ideología política, habían espacios comunes donde podías intentar llegar a acuerdos, a conciliar, posturas, esto se ha perdido. Y hoy los partidos políticos encuentran sus bases precisamente en los extremos, ¿no? Eso es lo que ha llevado a la situación actual en Estados Unidos, donde tú hablas con un republicano trumpista y creen que el mundo entero está en contra de él, se creen que los jueces están comprados, se creen que la justicia no funciona, que no hay un proceso democrático. Y esto tiene todo que ver con la desinformación, las falsas noticias, todo esto que se denomina ahora la era post-verdad, donde las redes sociales y estas campañas de mentiras, desafortunadamente, tienen calado. Y eso hace que la población se polarice mucho más aún.
Bueno, y finalmente, en el caso de que Donald Trump, le he oído unas declaraciones donde dice que es muy difícil, pero no imposible, que se produzca un conflicto interno en Estados Unidos en el caso de que Donald Trump pierda las elecciones y monte el espectáculo de no reconocer esa derrota. ¿Es posible que exista un conflicto en Estados Unidos? ¿Hay cabe esa posibilidad?
A ver, yo creo que lo importante sobre ese comentario que hice en su momento es que es de muy baja probabilidad, pero es posible. Y es posible por primera vez en la historia de Estados Unidos. Yo llevo 39 años viviendo en ese país y yo nunca había visto una situación como la actual, donde se están dando las condiciones perfectas para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque tiene más de 200.000 milicias. Las milicias son personas que están armados hasta los dientes y que se reúnen de manera periódica para organizar y formarse y entrenarse como si fueran militares paramilitares. estamos ante una situación donde efectivamente el 50% de la población, gane quien gane el próximo martes, no va a estar contento con el resultado. Y si encima tienes echándole leña al fuego, acusando de manera falsa que le han robado las elecciones y que ya no hay democracia en Estados Unidos, con mucho menos han habido guerras civiles antes. Entonces, simplemente yo creo que es importante mencionar que es posible. Insisto, no creo que vaya a ocurrir. Yo creo que al final, una vez más, la lógica, el sentido común, la paz, la estabilidad es lo que tiene que salir adelante porque eso son las bases de una democracia. Pero sí es cierto que hoy más que nunca peligra el futuro democrático de Estados Unidos.
Está todo el mundo convencido que si Donald Trump gana las próximas elecciones, el apoyo a Ucrania se va a reducir y que probablemente se acabe con el apoyo incondicional de Biden a esa amenaza que está en puertas de la Europa occidental. ¿Eso va a ser así o eso es simplemente un guiño electoral, una promesa electoral?
No, estoy absolutamente convencido de que la guerra dura 3 días. Porque ya lo ha dicho que lo va a hacer y, oye, para bien o para mal, lo único bueno de este señor es que dice lo que hace y hace lo que dice. Y así lo hizo en las últimas elecciones. Sacó a Estados Unidos, dijo que iba a sacar a Estados Unidos de las entidades multilaterales y la sacó hasta de UNICEF. Imagínate tú, UNICEF, que se dedica a ayudar a los pobres. Actuó de manera, en eso sí, consistente con lo que dijo que iba a hacer, las locuras que dijo que iba a hacer y las hizo. Y esto lo está diciendo una y otra vez también y lo va a hacer. O sea, toda su campaña se basa en una sola frase que tiene dos palabras: America first. O sea, América primero. Y eso significa que ya no le importa ese conflicto, que es tan importante, porque la pregunta que se va a hacer Putin es: oye, si este señor gana y retira el apoyo donde los americanos están financiando el 85% del esfuerzo bélico en Ucrania para defenderse de Rusia. ¿Verdaderamente hay apetito político en Europa para mandar a nuestros hijos a morir al invierno frío de Rusia? Yo creo que no. Y eso es una apuesta que está haciendo Putin. Si logra quedarse con Ucrania, oye, pues el cálculo que va a hacer es relativamente sencillo. Va a decir, oye, ¿y por qué me paro aquí? ¿Por qué no Lituania, Estonia o incluso Polonia, que parte de este país y de estos países fueron en su momento parte de la Unión Soviética e incluso parte de la Gran Rusia? ¿Por qué habría de pararse aquí? Desafortunadamente no nos debemos olvidar que el periodo de mayor estabilidad económica, política, social y periodo de paz en la historia de Europa ha sido entre 1945 y el 2022, cuando Rusia invade Ucrania. Pero ese periodo de paz de 70 y pico años fue en gran medida por ese apoyo incondicional que había entre Estados Unidos y Europa, donde la OTAN jugaba un papel importantísimo estabilizador. Nadie se atrevía a atacar a Europa porque sabía que Estados Unidos lo defendería. Eso ya puede no ser cierto y no puede ser. No necesariamente sería un hecho, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, no quiero meterle miedo a nadie, pero el ser humano es bélico por naturaleza y durante miles de años nos hemos estado matando los unos a los otros. Es una pena romper algo que ya funciona.
Pues nada, esperemos que el sentido común impere, que los radicalismos no triunfen ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en España. Y que abramos los ojos y que nos demos cuenta que realmente lo que va a pasar este martes en Estados Unidos nos va a afectar, queramos nosotros o no queramos. Muchísimas gracias, don Juan, por haber participado y haber compartido este ratito de radio con nuestros oyentes.
Ha sido un placer. Muy buenos días.
Buenos días.